Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Bueno, pues hoy es viernes, pero vamos a contar con una nueva sección de apuntes jurídicos, porque si no se nos acumulan las consultas que nos están llegando de la audiencia, consultas legales que siempre reciben respuesta por parte de RASL Abogados. Hoy saludamos a Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal? Egunon.
Urteberrión,
Berdin, que no nos habíamos visto. Muy bien. Bueno, pues nada, muy feliz de continuar aquí un año más, a partir de enero, ¿no?, con estos apuntes jurídicos y resolviendo pues las dudas que tienen nuestros oyentes, que son muchas. Empezamos con la primera, con Lucía de Sestao, que nos dice que su pareja y ella conviven, pero no están casados. Claro, dice, si me pasa algo, ella hereda algo.
Bueno, esta es una de las dudas más habituales, ¿no? Al final, cuando hablamos de estas situaciones, ¿no?, lo que sí hay que decir es que convivir no equivale a estar casado, ¿no?, ni siquiera a ser pareja, de hecho. Solamente aquellas personas que se registren oficialmente, ¿no?, a través del registro de parejas de hecho, o contraigan matrimonio, tendrán los derechos que le corresponde al cónyuge viudo para el caso de fallecimiento, ¿no? Entonces, claro, aquí, si no hay un testamento en el cual se dispone algo a favor de esta persona, no va a tener derecho en la sucesión. Por lo tanto, esto se soluciona muy fácilmente, ¿no? Es otorgando un testamento y sabiendo que a efectos fiscales esta persona, si no está registrada oficialmente como pareja de hecho, ni está casada, ¿no?, es decir, no son personas casadas, realmente se considera un extraño. Suena un poco fuerte, pero fiscalmente a todos los efectos es un extraño y por lo tanto la fiscalidad va a ser muy gravosa, ¿no? Entonces, en estos casos siempre aconsejo que se informen de cuáles son los derechos que le corresponden a la persona, de que si quieren mantener esa situación, porque hay personas, oye, que no quieren ni siquiera ser parejas de hecho, ¿no?, sino quieren mantener esa independencia, que sepan un poco a lo que hay que atenerse en relación, por ejemplo, con hijos que puedan existir o en relación a ellos mismos sobre el patrimonio, ¿no?, porque también se puede de alguna forma a través de ciertos acuerdos privados o de ciertos contratos vincularse de alguna forma. Pero a efectos sucesorios, si no está dispuesto a través de un testamento o de un pacto sucesorio a favor de esta persona, si fallece y no hay nada de esto, realmente esa persona no va a tener derechos en la herencia.
Queda claro. Bueno, seguimos con Gorka de Orduña. Dice, somos cuatro hermanos y dos no se hablan. ¿Cómo puede el testamento evitar una guerra cuando falten mis padres?
Claro, a ver, si efectivamente, los padres están vivos, ¿qué voy a aconsejar siempre, ¿no? Pues que en estos casos hay que intentar por todos los medios que la familia se reúna, entienda cuáles son las dificultades a las cuales se pueden enfrentar el día de mañana, y los padres seguramente quieran evitar ese tipo de situaciones y por lo tanto pueden de alguna forma inculcar a los hijos la necesidad de otorgar un pacto sucesorio, que ya sabemos lo que es, ¿no? Pero realmente lo que viene a consagrar es esa transmisión de patrimonio, incluso de presente, de tal forma que los padres disponen a favor de los hijos de la forma que consideren oportuno, escuchando a todos, sabiendo que cada uno es partícipe de esas decisiones que va a adoptar la familia, pero que van a redundar tanto en el bienestar de los padres, que son los que instituyen ese pacto sucesorio, como en el bien de los hijos, que lo que precisamente se busca es eso, ¿no? Evitar esa conflictividad. Yo siempre no me cansaré de decirlo, ¿no? Estoy harto todas las semanas de oír, es mi trabajo, pero yo no quiero eso, ¿no? Yo lo que quiero...
Sí, de ver qué familias se
rompen, ¿no? Lo que yo quiero es que las familias se lleven bien, y la única forma es de hablar, ¿no?, y de entenderse, además, a través de estos instrumentos que nos da nuestro derecho civil vasco, esa posibilidad, ¿no?, de poder acordar en vida decisiones que a la postre van a ser muy importantes, porque ya te digo, ¿no?, o sea, cuando tengo un caso de un conflicto entre hermanos es que son conflictos encarnizados, ¿no?, donde realmente al final es muy difícil limar asperezas, ¿no?, intentar bueno, pues que haya una un entendimiento y una, bueno, no sé, algún consenso, ¿no?, general, y a veces pues ya te tienes que está abocado a un conflicto uh-huh. judicial, ¿no?, seguramente. Uh-huh. Sí que es verdad que la figura del abogado es muy importante aquí, porque yo siempre lo digo, cuando dos personas, aunque no se estén entendiendo, comprendan que ir a juzgado no es lo mejor para ninguno de los dos, aquí se abre la vía del consenso y la vía del acuerdo. Y aquí los profesionales del derecho, pues, tenemos un papel fundamental. Mm. Y yo siempre llamo la atención un poco, ¿no?, a mis compañeros, en el sentido de que realmente lo que tenemos que buscar es que todo se haya un consenso muy importante que evite, ¿no?, el conflicto judicial, que a la postre no va a hacer que ese vínculo, ¿no?, entre hermanos vaya mejor, sino lo contrario. Por lo tanto, aquí yo siempre digo que si no hay posibilidad de otorgar un pacto sucesorio, al menos que se haga un testamento. Uh-huh. Un testamento en el cual se recoja la voluntad de los padres a favor de los hijos y que entre ellos busquen fórmulas, ¿vale?, que transmitan a los padres para que de alguna forma queden contemplados en estos instrumentos jurídicos, ya sea el pacto o sea un testamento, y evite ese conflicto, esas malas interpretaciones, y que el día de mañana pues haya esos problemas. También siempre digo que aquí se antoja fundamental la figura de un contador partidor para el caso de que se otorgue un testamento, que yo aconsejo que siempre sea un abogado especializado, para que si existe algún tipo de conflicto, este abogado interprete la voluntad de los testadores y al final lo que haga es que obligar a todos los herederos a que se pongan de acuerdo en una partición hereditaria. Esto va a evitar muchos problemas porque un albacea con facultades de contador partidor tiene toda la autoridad para decidir cómo otorgar esa escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Y esto no se conoce, Esti. Uh-huh. Esto es un tema muy importante, ya lo hablaremos un día. Sí. Pero
eso, en el caso de testamentos donde, digamos, existe alguna duda, no queda claro algún tipo de reparto de los bienes.
Eso es. Y que luego al final pues no hay un acuerdo porque uno quiere una cosa, otro quiere otra. Pues si se hace bien, la albacea con facultades de contador partidor puede disponer de la forma que considere oportuno y allá cada cual que tendrá que recurrir a los tribunales si entiende que está perjudicado. Pero uh-huh. precisamente esta figura va a hacer que obligue a todos los herederos a ponerse de acuerdo.
Uh-huh, de acuerdo. Bueno, pues sí, efectivamente andaremos en esta figura en algún otro episodio. Vamos con la última cuestión. Cristina de Donosti dice, tengo un piso en Francia y otro en Bilbao. Mira, afortunada. ¿La herencia se tramita en un solo país o en los dos?
A ver, hay que coordinarse, pero aquí lo que rige la máxima, ¿vale?, es que la sucesión la va a establecer el país de origen, ¿no?, donde tiene la vecindad civil la persona fallecida. Esto va a marcar, sin duda, cuál es la sucesión y cuál es el régimen legal aplicable, y además también va a marcar la fiscalidad. Ahora bien, esto siempre lo digo, hay que mirar muy bien todas las contingencias fiscales que puedan, en este caso, afectar al heredero o heredera y, en su caso, establecer cuál es la mejor estrategia a todos los efectos, ¿vale? Incluida la de índole fiscal, que es muy, muy importante. Pero siempre, y esto es muy importante, da igual donde estén los bienes raíces, en este caso los inmuebles, ¿no?, por ejemplo, como es el caso del oyente, pero sí que realmente es importante dónde tenía la vecindad civil la persona.
En los últimos 10 años, si no me equivoco.
Eso es. A ver, no es en los últimos 10 años. Sabemos que la vecindad civil, ¿de acuerdo?, se adquiere por 10 años de residencia continuada, ¿de acuerdo?, de forma permanente. ¿Sí? Pero también, Esti, ya lo hemos dicho alguna vez, si en 2 años la persona manifiesta su intención de acogerse a esa vecindad civil del lugar, también lo puede hacer. Uh-huh. Fíjate, aquí alguien que quiera que se le aplique el derecho civil vasco, con estar 2 años residiendo y manifestarlo en el registro civil competente,
sería suficiente.
Podrá tener y adquirir la vecindad civil vasca.
Vale, de acuerdo.
Eso es lo que significa, sí, 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 ¿no? Por eso es muy importante que los oyentes sepan que el régimen que va a vincular a la sucesión es el de la persona donde tiene establecida la vecindad civil.
Uh-huh, de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí los apuntes jurídicos de esta semana. La semana que viene volvemos con más consultas. Qué ricasco, Sergio. Agur.
Suri, agur.
Buen fin de...